Dos científicos asiáticos llevaban tiempo trabajando en experimentos con nanopartículas de aluminio. El metal es un buen conductor, pero por lo visto, cuando hablamos de nanopartículas, no tanto. Para tratar de combatir este problema, estos dos científicos realizaban una serie de experimentos mezclándolas con ácido sulfúrico y oxisulfato de titanio. Y entonces ocurrió un accidente, o más bien, un nanoaccidente. Uno que podría convertir a estas nanopartículas en un candidato perfecto para los electrodos de las baterías. Para hablar sobre este posible avance, tenemos al teléfono a Jorge Alcalde, director de la revista Qo. Jorge, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y gracias por atendernos.
Nada, es un placer como siempre.
Por cierto, me imagino que si no ha salido ya, estará a punto de salir el número de septiembre de la revista Qo.
Sí, ya está en la calle.
Está en la calle ya.
Nos adelantamos un poquito siempre al mes real y ya está en la calle este número de septiembre.
¿Y qué temas lleváis como destacados?
Mira, el tema de portada es la revolución del sabor. Todos hemos notado alguna vez que los alimentos de hoy en día parece que no saben como nuestras abuelas y nuestros abuelos, ¿verdad?
Sí.
Hemos perdido el sabor en la alimentación. Bueno, pues hemos hecho un repaso a qué está haciendo la ciencia para recuperar el sabor de los alimentos. Y es apasionante conocer un poco cuáles son las últimas investigaciones para hacer que el tomate vuelva a saber como supo toda la vida. Y además tenemos un tema que yo creo que va a gustar mucho a nuestros lectores, porque hemos recopilado a los 11 cirujanos plásticos más prestigiosos de España. Los hemos juntado a todos en una conversación.
¿Sí?
Y les hemos preguntado sus secretos íntimos. ¿A qué famosos han operado? ¿Qué técnicas sueñan con hacer en el futuro? O incluso, ¿qué operaciones se han hecho ellos a sí mismos? Yo creo que tiene su morbo.
¿Te has apuntado alguna para ti, para corto o medio plazo?
Alguna reglilla,
¿no? Que ya vamos tirando para adelante y ya,
ya,
¿eh?
Ya va siendo
se nos empiezan a descolgar las algunas cosas.
Eso es.
Bueno, me alegro, Jorge. Oye, que a mí es que este tipo de noticias, y me imagino que a ti muchísimo más, que eres un experto en divulgación científica, las noticias de inventos o de descubrimientos que vienen como consecuencia de errores o de accidentes siempre me han llamado mucho la atención. Todos tenemos en la cabeza, bueno, el caso del Post-it, por ejemplo, ¿no? En el caso de la empresa 3M, ¿no? Y muchísimos otros, pero claro, casi que te explican que el Post-it nació por error porque la cola que buscaba no era esa y que luego de allí se sacaron esos pequeños papelitos que todos tenemos pues en la oficina o en casa para apuntar cosas. Bueno, pues es algo que es fácil, digamos, de ver y fácil de entender porque lo vemos, lo tocamos y lo usamos. Pero claro, hablamos de nanoaccidentes, de nanopartículas de aluminio y ahí, chico, ¿qué quieres que te diga? Yo me pierdo, pero mucho además.
Bueno, es que el mundo de lo nano, de lo pequeño, es decir, de que está por debajo de unas medidas casi infinitesimales de milímetro, ¿verdad? Y que lo que se utiliza es, como materia prima, partículas elementales de los materiales. Estos inventores no están trabajando con trozos de aluminio o con trozos de litio o con trozos de carbón. Están trabajando con partículas de aluminio, de litio y de carbón, en el mundo de lo más pequeño. Pues claro, se nos escapa. Es muy difícil de apresar un concepto nano, ¿no? Pero en el fondo, en el mundo nano, las cosas funcionan muy parecidas en el mundo macro y, por lo tanto, la física también juega sus bromas. Y en este caso es una de esas bromas de la física.
Uh-huh.
Estos dos científicos chinos, uno de la Universidad de Tsinghua en China y otro del MIT, del famoso Massachusetts Institute of Technology, pues estaban intentando buscar una aplicación de partículas, nanopartículas de aluminio. ¿Por qué? Pues porque lo que la ciencia todavía no ha encontrado es un conductor perfecto de electricidad. Para que la electricidad, los electrones, pasen de un lugar a otro, tienen que pasar por un medio, llamémosle cable de cobre o fibra óptica o lo que queramos, y siempre se produce una resistencia, con lo cual no pasan todos los electrones con toda la eficacia que queremos. Y los científicos buscan desde hace mucho tiempo un conductor perfecto, un superconductor en condiciones que se pueda aprovechar al máximo la energía que generamos, que transmitimos de un lugar a otro. Y las nanopartículas de aluminio eran una forma de investigar si se puede conseguir que con esto ese superconductor, ese conductor maravilloso puede llegar a hacerse realidad. Claro, lo que hicieron fue algo de utilizar varios productos químicos como el ácido sulfúrico o ese oxisulfato de titanio que antes tú mencionabas y impregnar con ello estas nanopartículas de aluminio. Pero como siempre ocurre muy a menudo en la ciencia, se olvidaron de sacar el compuesto que habían mezclado, la mezcla, de extraerla de su recipiente y estuvo ahí mucho más tiempo de que tenían previsto que estuviese. Y el efecto que han encontrado, por sorpresa, es que se ha generado un material que es grandísimamente buen conductor. Es un muy buen conductor para hacer pilas.
Como consecuencia del reposo de esta mezcla.
Sí, como consecuencia de la actividad que estas sustancias químicas habían desarrollado con estas nanopartículas, la reacción que habían producido en estas nanopartículas de aluminio. O sea, que en las pilas de litio, sobre todo las que utilizan, por ejemplo, por muchos de los teléfonos móviles u ordenadores, funcionan mediante dos electrodos, que generalmente suelen ser de grafito, a las que por los que transitan iones de litio, por eso se llaman pilas de litio, ¿no? Pasa que el tránsito de estos electrodos, pues va generando estos iones, va generando también una acumulación de iones en los electrodos, y con el tiempo los electrodos empiezan a funcionar mal. Todos lo hemos notado, que la batería de nuestro móvil, con el paso del tiempo, parece que carga menos.
Sí.
Dura cada vez menos la batería. Uh-huh. Decimos que es que se genera basurilla en la batería. Es verdad, es algo parecido. ¿Sí? Se va generando una resistencia hasta que la batería se inutiliza. Bueno, pues han descubierto que si impregnásemos los electrodos de grafito de esa sustancia casualmente encontrada, podría durar muchísimo más. O sea, han hecho 500 ciclos de carga, han cargado 500 veces y descargado una batería, y después de estos 500 veces se ha multiplicado por 4 la capacidad de almacenamiento de estas nuevas baterías. Así que tenemos un pedazo de batería que puede durar mucho más y que se ha descubierto por puro azar.
¿Esto qué puede suponer de cara a ti, a mí, a los oyentes? Quiero decir, claro, aquí lo que se ha encontrado es, por medio de la serendipia, de la casualidad, se ha encontrado algo, bueno, pues que puede ser muy bueno. Pero llevado a la práctica, poniendo plazos, llevándolo a comercializar, teniendo en cuenta todo lo que van avanzando de un año para otro, los teléfonos, por ejemplo, móviles o las tabletas, ya no tanto porque parece que están un poco más en desuso, pero esto avanza tan rápido que me imagino que quienes han descubierto esto también querrán incorporarlo cuanto antes, y no te digo ya nada, las casas comerciales, ¿no?
Sí, no, eso está claro. Seguro que ya se está pensando en la forma de comercializarlo y no será muy tarde. Porque sí es verdad que algunas veces hemos hablado en este programa de investigaciones científicas a muy largo plazo, por ejemplo, en el mundo de la medicina, suele ser muy lenta la aplicación de un nuevo descubrimiento porque hay que hacer muchos ensayos previos. En el mundo de las comunicaciones va muy deprisa. Claro, de los teléfonos móviles, tú lo has dicho, pues prácticamente quedan obsoletos en cuestión de año y medio, como mucho. Porque hay mucha capacidad de transferir a la práctica industrial el conocimiento que se adquiere en los laboratorios. Está muy bien engrasada esa maquinaria. Así que estos dos científicos seguro que primero tendrán que probar que esta nueva sustancia que han descubierto realmente funcione, para que tendrán que seguir haciendo experimentos en el laboratorio, pero muy pronto la patentarán, y seguramente muy pronto, en cuestión de meses o de poco tiempo, alguna marca comercial empezará a incorporarla si realmente los experimentos en el laboratorio dan el resultado esperado en sus baterías. Y más a largo plazo, porque el gran problema de la conducción eléctrica no se resuelve o no se limita solo a nuestras baterías de los móviles, que al fin y al cabo pues son cosas menos imprescindibles para la vida, sí, que una batería de móvil funcione 500 ciclos de carga o 550, eso no da igual. Pero la transmisión de grandes cantidades de electricidad, la acumulación y la generación de electricidad para nuestras ciudades, para hacer una energía más eficiente, pues también se podrá beneficiar a largo plazo de ese tipo de...
O incluso quizá también para los coches, ¿no?, eléctricos.
Bueno, los coches eléctricos funcionan con otros tipos de sustancias, pero evidentemente si se puede descubrir una batería que también permita que la resistencia de estos electrodos sea menor, pues, y se demuestra que, porque esto se ha demostrado para el caso muy concreto de las baterías de litio con electrodos o con ánodos de grafito.
Sí.
Pero en el caso de que se pueda aplicar a otro tipo de baterías, por supuesto, beneficiaría a toda la industria.
Lo digo sobre todo porque no sé si te pasa a ti con tus hijos, Jorge, pero a mí, claro, mi hija mayor, que va a cumplir ahora 7 años, recibe una educación, de la cual me alegro mucho, tan concienciada en cuanto al respeto al medio ambiente, sí, en cuanto al ecologismo bien entendido y a todo, que, bueno, pues hace no mucho, creo que le contaba que alguna vez en el programa nos cuestionaba a su madre y a mí que por qué no teníamos un coche eléctrico. Y le decíamos, bueno, explicábamos un poco pues cuál era la realidad incipiente todavía de los coches eléctricos, y decía, bueno, ya, pero es que tenéis un coche diésel, y el diésel contamina mucho. Y claro, se te queda una cara de tonto.
Pues hace bien tu hija.
Ah, sí, pero claro.
Con eso y en saber tanto de esa materia.
Sí, bueno, pero que quiere decir que al final hace, no sé, te da un poco de apuro y dices, pues tienes razón, pero bueno, a día de hoy todavía no está lo suficientemente suficientemente maduro como para que uno se atreva a dar un paso, y más en un coche, bueno, pues es nuestro caso, que necesitamos de una cierta capacidad y un cierto tamaño. Pero claro, miramos más quizás lo que decías tú, a las cosas más importantes como la electricidad o a lo más diario como es el uso del móvil o el uso de un portátil. Pero claro, los coches también tienen que estar en el punto de mira, porque nuestros hijos nos vienen apretando y quieren que les dejemos un mundo mejor que el que tenemos ahora. Bueno, en cualquier caso...
La gran revolución que nos queda pendiente es la de la combustión para el transporte. Y todavía no la hemos hecho bien. Los seres humanos todavía eso no lo hemos arreglado.
Sin duda. De todas formas, benditos nanoaccidentes, ¿no? Y benditos accidentes científicos, accidentes bien entendidos, accidentes en cuanto a que no se pretendía, pero que no han causado ningún problema, sino una alegría y un intento por parte de los científicos incluso de apretar el acelerador para proveer a todo el mundo de unos mejores medios para seguir viviendo cada vez mejor. Jorge Alcalde, director de la revista Quo, como siempre, muchas gracias y buenas noches.
Ha sido un placer, que paséis muy buena noche.